matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy
se toma de Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos.
¿Es palabra de Dios?
Te alabamos
Señor. Muy bien. Finalmente sean agradecidos. Y no sé, pero quizás si hacemos un ejercicio nosotros, ¿no?, un ejercicio mental de decir, a ver, yo he podido un poco de recordar lo que hemos vivido últimamente, de los favores que hemos hecho, de las ayudas que nos han hecho, ¿no? Hemos sido agradecidos, o sea, hemos estado presos. Hay dos formas de agradecer, ¿no? Una diciendo gracias y la otra es devolviendo, ¿no?, lo que le hacen a uno, ¿no? Porque a veces la gente en desesperación, ¿y a quién puedo llamar? Lo voy a llamar a Julanito, porque lo que pasa es que como que me debe una, digamos, dice uno, ¿no? Me debe, ¿no? No es que le deba, sino que uno lo ha ayudado, uno ha puesto de su corazón. Y también cuando esa persona se pone a la misma altura de uno, ¿no?, queriendo ayudar, obviamente es una manera de devolver también ese favor, es una manera de mostrar lo agradecido que está, ¿no? A veces mi hermano, quiero invitarlo esta noche a mi casa, pucha, estamos agradecidos con usted, damos gracias a Dios por su vida, ven a compartir con mi familia. Algunas veces me ha pasado eso también, ¿no? Y hemos ido, ¿no? O sea, hemos ido todos a compartir. Una manera de agradecer las ayudas que has hecho, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es importante que nosotros podamos reconocerlo y darnos cuenta. Porque tenemos que entender que para poder ser agradecido, en primer lugar, yo decía, tenemos que ser optimistas, pero en realidad, traducido a la espiritualidad, tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener fe. Una persona agradecida tiene esperanza y tiene fe. Ahora, si recordamos el Evangelio, si recordamos la segunda lectura o la primera lectura de este domingo, que hablaba del sacerdote, que la vio esta mujer, que derramaba sus lágrimas, y claro, era la mamá del profeta Samuel, ¿no?, que quería pedir un hijo, que le dice, ¿estás ebria?, le dice, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que tengo en mi corazón. Le dice, no, hija, le dice el sacerdote, ¿no?, el sacerdote Elí. Le dice, no, vete porque Dios ha escuchado tu oración. ¿No es verdad? En agradecimiento, ese niño va a criarse en el templo. En agradecimiento a Dios, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, el sacerdote le dice, Dios ya ha escuchado, de antemano le dice que ese favor ya está cumplido. Y esa mujer en ese minuto dice, bueno, yo lo voy a traer, lo voy a consagrar a Dios, ¿no es verdad? No es el único texto bíblico, hay otros textos bíblicos también que nos van a ayudar, lo vamos a leer más adelante, Mateo nos va a ayudar con eso. Pero lo que quiero decirle, o lo que quiero dar a entender en primer lugar, es que en el agradecimiento hay una reciprocidad. Dijimos, primero, hay fe, esperanza. ¿Por qué? Porque somos optimistas. Entonces, o sea, me está ayudando, me está dando el favor que necesita, pero al mismo tiempo también me siento comprometido con la persona para poder hacerle saber el bien que me hizo. Y el bien, obviamente que el bien obra bien, ¿no es cierto? Un poco redundante, pero el bien hace bien en mi vida. Entonces me hace vivir una vida llena de esperanza. Usted puede hacer una lista ahora en este momento de 10 cosas que usted quiere y necesita. Y podemos decirle, ya muy bien, de esas 10, las más esenciales, las más, las cinco más importantes. Y usted se va a quedar con cinco. De esas cinco le digo, a ver, léala. Y la más importante de todas. La más importante. Y usted se va a quedar con una. Y esa es la prioridad de toda su lista. Esa es la prioridad de su vida. Porque usted va a empezar a razonar, va a empezar a cuestionar y decir, bueno, esto no es tan importante, ¿no? Esta otra tampoco. Entonces va a quedarse con una y esa es su petición. Es por esa que va a dar gracias a Dios. Ahora, decíamos de que el agradecimiento, ser agradecido es una virtud ingrata. Vamos a leer el libro de Lucas.
En el Evangelio de Lucas, en el versículo 11, dice así: De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado.
Es palabra de Dios.
Te alabamos,
Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Aunque nosotros tenemos ese texto de una manera muy, muy, muy importante, porque ni bien ocurrió el milagro, o sea, no llegó a ir donde estaban los sacerdotes. Inmediatamente se fue a agradecerle a Jesús. Llegó dando gracia y dando alabanza, ¿no? Que esto es muy importante. Y aquí vamos a recordar, o sea, si usted alaba a Dios, si usted agradece, significa que no se queja, significa que su vida está enfocada en la abundancia. ¿Ya? Y yo no estoy hablando de la teología de la abundancia o el enfoque de la abundancia, no, sino lo que recibe día a día, salud, todo lo que está a su alrededor, es abundancia. Eso es vivir en la abundancia y eso es lo que te hace vivir bien, eso es lo que te hace sentirte bien y eso es lo que te hace dar bien a las personas que están a tu alrededor. Ahora, si usted no vive en la alabanza, si usted no vive en esta abundancia del agradecimiento, usted va a enfermar. ¿Y qué significa que uno se enferma? Que uno vive negativamente. O sea, no estoy seguro, las cosas no me van a ir bien, voy a andar triste, yo veo que la gente no me quiere, soy desconfiado con ella, son malos, hablan para mí. Me voy a centrar en las cosas, o sea, me estoy enfermando, ¿no? Y al enfermar mi alma, enfermo mi mente también. Y al enfermar mi mente, obviamente que ya todo lo que se refiere a mis controles internos, de mis impulsos, de mis emociones, de mis sentimientos, van a variar. Y ya no voy a estar en alabanza, voy a estar en la queja. Entonces, entra la raíz de la amargura. Y es muy fácil entrar en la raíz de la amargura. Fíjense que si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos esta pareja, Zafira y el esposo, no recuerdo cómo se llamaba, pero ellos pidieron a la comunidad que recen para que vendieran un terreno y que ellos iban a dar una porción de esa venta, iban a dar una porción o se iba a dar el 10%, algo así era, a la comunidad cristiana. Los tipos la vendieron, pero cuando la vendieron, o sea, cuando fueron bendecidos, ya no quisieron ellos dar a la comunidad. Ya empezaron con una cosa, empezaron con otra, quisieron distraer, digamos, ¿no? Evadir ese compromiso. porque se llenaron de orgullo, porque empezó la avaricia y desgraciadamente terminaron muertos, ¿no? Eso es lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero fuera de que se muere o no se muere, o sea, no hay mayor muerto que aquel que se enferma en sus emociones, aquel que no puede disfrutar de todas las cosas que están a su alrededor, que son para bien. A veces hasta los mismos problemas. Pero si tú miras alrededor de las personas que están ahí, o sea, si empiezas a verle los defectos a las personas alrededor, si empiezas a realmente a demostrar de que tu vida está centrada solamente en las cosas que tú necesitas, o sea, lo que tú quieres, y volvemos a la lista de 10, que no se te da esas cosas de 10, porque tenés que llegar a una en realidad, porque solo una es importante, ¿no es verdad? O la más importante, tus emociones van a desbordarse y vas a llevar una vida que carece de sentido y de valor. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Por eso nosotros podemos leer de Salomón, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuidado con la raíz de la amargura. Por la falta de ser agradecido es que nosotros podemos vivir en amargura. Y, a ver, ¿será que un joven puede amargarse? ¿Ah? ¿Cómo podemos amargar a ustedes que son jóvenes? A ver, ¿cómo un joven puede vivir amargado? Si está en la edad más importante, si está en una edad que se enamoran, que se ilusionan, donde las emociones están completamente a flor, digamos, ¿no? Y disfrutan la música, la fiesta, los juegos, la diversión. A ver, Camilita, ¿usted qué quiere responder?
Yo creo que siempre iniciamos con cosas pequeñas, ¿no? Primero quejándonos de cómo nos va en el colegio, pero tampoco hacemos mucho para ayudar en eso, ¿no?
Ya.
También en lo que nos falta, queremos el celular más nuevo o incluso cosas que ni necesitamos. O sea, yo tengo este teléfono, pero ya la otra semana sale el iPhone 16,
el último modelo para claro, comprarlo en Navidad, ¿no es cierto?
Claro, y solo pedimos y pedimos. Y así como en el ejemplo que nos diste de Hechos de los Apóstoles, de que muchas veces nosotros igual, al menos yo también lo he hecho, ¿no? No está bien, pero le pedimos cosas a Dios y hacemos promesas. Digamos, vos, Señor, me ayudas en este examen o cosas así, ¿no? Y yo voy a empezar a rezar, voy a ir todos los días a misa y cosas así, ¿no? Y simplemente no lo tomamos en serio. Y no somos agradecidos con lo que el Señor nos da, ¿no?
Y luego cuando Dios nos lo concede, nosotros no estamos ahí para cumplir nuestra parte del trato, por así decirlo. Sí, es algo muy común que pasa en los jóvenes hoy en día. Como vivimos muy centrados en el mundo material, las cosas son las que prevalecen, o sea, la ropa, los juguetes, el auto, ya cuando uno va creciendo, la casa, mi aparato electrónico, mi familia, incluso los hijos. Nosotros nos aferramos a las cosas materiales, a las cosas mundanas, las cosas a las cuales no deberíamos estar tan apegados, y luego nos da la amargura porque Dios decide quitárnoslo. Pero deberíamos tomarlo como ejemplo más bien a Job, que Job fue una persona increíble, o sea, ¿cómo lo digo? Job fue un gran ejemplo a seguir tanto en la Biblia como una persona de vida y como un buen cristiano. Él, a pesar de que perdió a su familia, literalmente tuvo pérdidas de seres queridos, tuvo pérdida de su rebaño, tuvo pérdida de su casa, se le incendió. A pesar de todas las adversidades y tribulaciones que Dios le puso ahí, él aún así estuvo firme en su fe y en agradecer a Dios. Y es algo que me gusta mucho tomar en cuenta ese ejemplo. A mí en lo personal, que yo siempre que me dicen, ¿puedes hacer una oración de gracias? Puede que la mayoría de las personas digan, ay, la oración de gracias, la más pele, digamos. ¿Por qué no me dijeron una de liberación? O sea, eso es más fuerte.
Con dones, o sea, exacto, que muestre los dones, ay, más fuertes, digamos, ¿no? Los más pesados, los
exacto,
más...
Exacto, pero algo que a mí me gusta decir y recalcar en las oraciones de gracia es que debemos estar agradecidos por todo lo bueno y por todo lo malo, por todo lo que tenemos y por lo que no. Por esa vez que me caí, gracias Señor por esa vez que me caí. Puede que me haya caído, pero si no fuera por eso, no me hubieran ayudado a levantarme y no hubiera encontrado un apoyo a través de estas personas que me ayudaron. Gracias, Señor, porque ahora estoy de pie, gracias a que ellos me ayudaron a ponerme de pie. Gracias, Señor, también, porque puede que no haya aprobado este examen, pero sé de que en la próxima, si me esfuerzo más, con más oración y más dedicación y perseverancia, yo sé que voy a poder conseguirlo. Y pues eso.
Así es, exactamente. Es muy sabio eso, Mateo, que estás diciendo vos, porque es algo que en la vida real me pasa. Y fíjense, la gente se desgasta pidiendo, anhelando, diseñando y esperando. Digo se desgasta porque es un esfuerzo que lo que quiere, ¿no? ¿Quiere una casa grande? Quiere una casa grande. Por lo tanto, viene la casa grande. ¿La casa grande viene con qué? Con hay más terreno, más construcción, hay que pagar impuestos, es más fuerte los impuestos, ¿ya? La casa grande tiene más espacio, hay que limpiar, hay que forzarse, el mantenimiento es mayor. O sea, tiene su costo, ¿no? Tiene su precio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya la tiene, ya es complicado ya, ¿no? Que es muy grande, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? O sea, ya vienen así. Y lo mismo pasa, o sea, yo quiero trabajar en ese lugar, Señor, yo quiero. El Señor se lo da, pero resulta que después de unos 2, 3 meses dice no. Lo que pasa es que mucho me exigen, es que es muy fuerte. O sea, ¿cómo vamos a ser agradecidos si nos vivimos quejando? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Porque la queja, desgraciadamente, no atrae las cosas buenas. Y no estoy hablando de ley de atracción, pero si nuestro cerebro está pensando en todo lo mal que me pasa, solo mal veo. Solo mal veo. No voy a ver otra cosa, no voy a esperar otra cosa. Entonces, mi cerebro se cierra completamente. Entonces, queridos hermanos, este es el programa del agradecimiento. ¿Por qué hemos escogido esto? Porque estamos cerca de Navidad, es acción de gracia. Es cuando nosotros tenemos que reunir a la familia y decir, gracias Señor, hasta por el aplazado del año. No, se le aplazó su hijo, no es lo peor que le pueda ocurrir. No es lo peor. Si se aplazó, tiene que repetir. Si se aplazó, va a tener que vencer todos los obstáculos que no lo pudo vencer ese año, el próximo año, y seguir adelante. Porque la vida es así. O sea, si vos no lo aprobás, si vos no lo vencés, lo vas a volver a repetir la misma situación, ¿no? Ese es el modelo de la vida. Y Mateo lo dijo muy claramente, diciendo de que a veces nosotros queremos que nos den cosas bien grandes, ¿no? Yo quiero, o sea, quiero sentir que hago la oración de liberación. Pero una oración tan sencilla que es agradecer es la más poderosa de todas, ¿no? O sea, todas son importantes, pero agradecer es el principio para estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? La gente ora, hay muchas personas que dicen, Señor, te agradezco por todo lo que tú me has dado. Entonces ahí abarcamos, ¿no? Camila dijo algo importante. Todo empieza con algo pequeño, ¿no? Y yo recuerdo de una persona que no tenía movilidad, vivía andando en micro y sufría mucho, ¿no? Sobre todo cuando llovía, porque resulta de que cuando llovía ella tenía que pasar el agua, tenía que caminar demasiado, embarrarse, llegar con muchas dificultades a su trabajo tarde, muchas veces embarrado. Y un día me dice, hermanito, yo quiero que oremos porque el Señor me dé aunque sea una bicicleta. Y le digo yo, no, hermanita, mejor pidamos por una movilidad, algo de 4 ruedas, bicicleta, moto, es muy peligroso. Yo generalmente a las personas que me piden así, le digo, mejor cambiemos, no me agrada. No sé si es porque le tengo miedo, porque alguna vez me tiré mi porrazo, digamos, en moto y salió pesada la cosa. Pero le dije, no, mejor oremos por una movilidad, para que Dios le dé una movilidad. Y estuvimos en eso, estuvimos orando, muy insistentemente, iba a la misa, pedí un montón, hacía un montón de sacrificios para que el Señor le dé, y el Señor le dio. y fue muy feliz. Pero no duró por mucho tiempo, porque resulta de que la queja se había apoderado de ella. Entonces el problema no era, y fíjese usted, el problema era, no era el micro, el barro, ¿no? No aceptaba su situación. El problema es que había una raíz de quejumbanza, digamos, ¿no? De quejabanza ahí. Ya había una raíz de quejarse de todo de esto, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces yo no he visto que hay personas que dicen, a ver, hermanito, dígale al fulanito de tal, a la persona que lo más necesite, que le vamos a regalar tal cosa? Si miren, regalar, ay, qué hermoso, y ellos me lo van a traer. No, usted tiene que buscar una movilidad, ir a recogerlo. Ah, no quiero entonces. No quiero, tienen que traérmelo aquí para aquello. Y vemos de que no están preparados para poder ser bendecidos. O sea, no hay un corazón dispuesto, agradecido, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos, si el Señor te dio la oportunidad, se fijó en vos para que te lo den, con seguridad que el mismo Dios que te lo dio va a hacer o va a ayudarte a buscar para que lo puedas traer. Entonces, es un tema de esperanza, es un tema de fe, y es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿no? De ser agradecido. Agradezcamos siempre. Agradezcamos por la vida de nuestros hijos. Agradezcamos porque estamos tristes, y cuando estamos tristes nos volvemos pensativos. Estar triste no es malo, queridos hermanos. Estar triste se hace mirar a tu alrededor y decir, estoy fallando en esto, me he equivocado. No es echarle la culpa a los demás, porque uno no va a poder cambiar a los demás, pero sí puede cambiar uno. El problema es que a veces estamos más centrados en los demás que en nosotros mismos. No vemos nuestros errores y duplicamos el error que los demás pueden cometer y no los podemos cambiar. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, podemos aceptar el bien, y la mejor intención que tienen los demás. Vemos que el amor de Dios está fluyendo de un lado al otro en la vida de cada una de esas personas que están ahí presentes. Pero también al mismo tiempo vemos que Dios se mueve en favor de nosotros, y eso nos hace grandes, ¿no? Entonces, ojalá que lo que usted pide no se convierta en un sufrimiento. Ojalá que lo que usted desee y lo que Dios le concede no se convierta en un problema. Ojalá lo que Dios le dé, porque eso es la bendición, dura poco y después ya aparecen los problemas. Y ese no es un problema de Dios. Eso no es un problema de la vida. Ese es un problema nuestro, de nuestra perspectiva, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano vio una movilidad, sí, una movilidad hermosa, mi hermano Juan Carlos, ¿no? Y estábamos ahí con un grupo de personas, después de un grupo de oración, y dijo, algún día el Señor me va a regalar una movilidad así. Y había otro hermano ahí que le dice, no, hermanito, esa movilidad no es para usted, porque esa movilidad tiene los repuestos caros, esa movilidad es para alguien que tiene dinero. Entonces, mira, le dijo, si no te ofendas, pero si el Señor me la da a mí, el mismo Dios que me la dio, ese mismo Dios me va a dar para cubrir todas las necesidades que tiene esa movilidad. Entonces, nosotros a veces nos limitamos. Nosotros a veces nos cuesta sentir que Dios nos está favoreciendo, porque estamos pensando más en el sabotaje, estamos pensando mal en que no nos merecemos. Y esto influye en mi relacionamiento con los demás, ¿no? Yo sé de que usted puede identificar y puede ver, ay, yo fulanito de tal, ¿no? Está pensando en alguien que es así. Está pensando en alguien así que usted no lo considera, que usted le ha hecho un montón de favores y le ha dado la espalda o le ha pagado mal. De seguro que sí, ¿no es verdad? Pero no es para guardarle rencor, es para orar por esa persona. Es para pedirle al Señor que haga ver lo que ellos no ven.
El único modo de conseguir la realización personal y de los seres amados es creando un hogar. Sobre la roca. Sobre la roca.
Bien, hermanos, continuamos con el tema de ser agradecido, acción de gracia. Que sabemos que estamos cerca de Navidad y que nuestro corazón necesita estar preparado para agradecer a Dios por tantas cosas maravillosas que Él nos da y nos regala.
También tenemos que estar atentos porque estamos ya en fechas festivas. Llega la Navidad, no es solo el abrir regalos, sino también el recibir al niño Jesús que nazca, que pueda nacer en nuestros corazones, que pueda nacer en nuestras vidas, que pueda llevar esa, convertir esa tristeza que tenemos en alegría. Es muy importante dar gracias, como decía Martín, mi padre. como decía mi padre, es muy importante dar gracias en el sentido de que trae todo lo bueno a nuestra vida, porque el ser personas optimistas, ser personas agradecidas, ya sea por todo lo que tenemos, por lo que no, por las cosas malas, por las cosas buenas, se contagia esa vibra hacia los demás. Entonces, si yo soy agradecido y soy una persona también optimista gracias a eso, o sea, porque están tomadas de la mano con la felicidad, ¿no? Y pues eso, si yo soy una persona feliz, alegre, voy dando gracias a todos, digamos, muchas gracias por ayudarme con esto, gracias por facilitarme esto, entonces se va a contagiar eso a los demás y entonces ellos igual van a ser también personas agradecidas. Entonces por eso es muy importante dar gracias siempre y en todo momento.
Así es, Mateo, es interesante y es importante tener en cuenta que al dar gracias a Dios, nosotros damos gracias a Dios. Al quejarnos, nuestra queja, ya claro, sabemos
si,
dónde va. ¿No?
Si lo bueno, lo contrario es lo malo, entonces
sabemos si, a quién va. ¿No
si cierto? Dar gracias a Dios es bueno, si
Dios.
Dar alabanzas a Dios es lo bueno, entonces las quejas serían como alabanzas al diablo. Por lo tanto, debemos intentar lo menos posible el dar quejas y estas alabanzas hacia esa persona que no me gusta nombrar. Y intentar de dar más alabanzas al Señor, intentar de dar más gracias hacia las personas, hacia los demás, porque no debemos olvidarnos de que Dios está a través de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo pido ayuda a mi hermano, cuando yo pido ayuda a mi prójimo, y Él accede a ayudarme y me ayuda, yo tengo que darle las gracias, porque no solo le estoy agradeciendo a Él, sino que estoy agradeciendo a Dios por actuar a través de Él, al sembrar esa semilla que brotó y que dijo, vamos, le voy a ayudar a Mateus. Entonces tenemos que dar gracias en todo momento. Y algo que me gustaría también recalcar es que la mayoría de veces cuando nosotros vamos a rezar, las personas, algunos amigos y algunos jóvenes que conozco, a la hora de rezar, la mayoría de veces cuando hacen su vida de oración personal, cuando juntan las manos en algún momento en el que tienen libre y rezan, normalmente es para pedir cosas al Señor. Y está bien, podemos pedirle cosas al Señor, podemos pedirle una vida de abundancia, podemos pedirle tener una familia feliz, podemos pedirle que nos ayude en muchas cosas, sí, pero nunca debemos olvidarnos también de dar gracias al Señor, que eso es muy importante, porque nos ayuda, nos caracteriza a ser buenos cristianos. El cristiano creo que se caracteriza por ser una persona que da gracias y alabanzas al Señor. Entonces considero de que es muy importante dar gracias en nuestros momentos de oración y no olvidarnos de que la oración no es un momento solo en el que juntamos las manos y pedimos cosas o decimos algunas palabras, sino que estamos hablando con Dios Padre que está ahí arriba. Es como enviarles mensajes, pero saber de que Él nos está contestando. Puede que nosotros no le escuchemos sus respuestas al instante, o puede que no veamos las señales que Él nos envía, pero es porque no tenemos una vida de oración íntima con Él. Tenemos que tener una intimidad con el Señor, tener nuestra oración diaria, tener nuestro rezo del rosario diario. Siempre es muy bueno porque da frutos en nuestra vida diaria. También el vivir de la comunión constante, mínimo una vez a la semana, incluso si es posible la comunión eucarística diaria. Es muy importante mantenerse en unión con los sacramentos, porque si no nos vamos a caer en estos pecados, como decía mi padre, en la amargura, y nosotros vamos a caer y ya no vamos a poder ser los mismos que antes, vamos a ser personas más cerradas, más vamos a contestar a los demás de manera más seca, vamos a ser más amargados y eso no da frutos, sino que echa a perder todo. Y como dijo mi padre, es una enfermedad. ¿Y qué hace la enfermedad? Se contagia. Se va esparciendo alrededor a las demás personas. Es como el COVID, es como un virus, digamos, que va tocando persona en persona. Entonces, cuando alguien me pide ayuda, si yo estoy con amargura en mi corazón, yo voy a contestar de mala manera y voy a decir, no, no quiero ayudarte, dejémoslo para mañana, no, no quiero, ahorita no, pedirle ayuda a este otro, digamos.
Es cierto eso.
Son cosas muy diarias y habituales, entonces hay que tomarlas en cuenta.
Yo recuerdo que una vez nos habían invitado a hacer un churrasco en una casa y llegamos, ¿no?, con los carbones, la carne y todo eso. Ahí estaban las personas, los dueños, le agradecimos por habernos prestado, ¿no?, la casa, y estábamos armando ya, pues, ¿no?, el carbón y todo eso. Cuando de pronto se acerca la dueña de casa y dice, ay, dice, van a ensuciarlo todo, digamos, ¿no? Lo van a ensuciar todo aquí. Y la verdad es que a mí no me gusta que ensucien, pero no se preocupe, nosotros lo vamos a limpiar. Así como usted no lo ha dejado, nosotros todo lo vamos a dejar limpio. Entonces, no. Y de ahí, digamos, dijo, no, pero es mejor, ¿por qué no se van a otro lado? En ese minuto, o sea, cuando dijo ya mejor, ¿por qué no se van a otro lado? Fue como que
los estaban botando.
Exactamente, pero fue como que algo, ya ahí todas las personas que estábamos ahí se acercaron y dijo, ¿qué pasó? No, dice, es que dice, mejor que nos vamos porque vamos a ensuciar. En ese minuto, todo lo que, y era una reunión de oración, digamos, era un momento así, un tipo retiro, un compartir. En ese minuto se acabó todo lo, se acabó la espiritualidad. En ese minuto se contagió un espíritu, no sé, de rechazo, de tristeza. Habían personas que eran nuevas y que quedaron totalmente confundidas. ¿Y qué hicimos? Agarrar nuestras pilchas y volverla otra vez a la bolsa de carbón y meter todo a la bolsa, lo que habíamos sacado, agradecer y salirnos de ahí. Nadie quería abrir la boca ni decir nada. A ese minuto empezar a llamar, ¿dónde podemos ir a hacer un churrasco? ¿Desde tu casa? ¿Está libre tu churrasquera? ¿No quieres comer un churraquito? Ahorita vamos. Pero al final, no, nos prestaron, nos dieron otro lugar donde fuimos. Pero todo ese día nadie quiso hacer ningún comentario. Pero le puedo decir de que así como Mateo decía y Camila, que eso contagia, realmente es notorio que eso contagia. Y es por eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que reaccionar. ¿Usted quiere vivir mejor? Seguro que sí. Usted va a levantar la mano, el pie, todo va a levantar. Sí, yo quiero. Pero se requiere de ciertas actitudes, se requiere de ciertos enfoques de cómo usted maneja su vida, ¿no? Hay veces que somos golpeados por la misma vida, hay veces que las cosas no salen como nosotros queremos, no estoy hablando si bien o mal, como nosotros queremos, pero si usted espera al final, va a ver de que Dios le dio un mejor enfoque, le dio una mejor forma. Va a ver que Dios lo manejó de una manera distinta.
Y para eso están las gracias, para no desviarnos ahí del camino, en el momento de las tribulaciones, de las dificultades. Porque puede que Dios me haya puesto una roca ahí en mi camino, yo haya tropezado, y me haya dolido, me haya quejado en el momento, pero luego haya dicho, gracias Señor, porque me caí. Gracias Señor, porque pusiste esa piedra en mi camino. Gracias Señor, porque si no hubiera dado cuenta al caerme, de que tú pusiste esa roca, yo hubiera seguido avanzando y de repente ese semáforo, como no servía, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, las gracias nos ayudan a no desviarnos del camino y a mantenernos con esa firmeza, con esa perseverancia en el Señor. Por eso siempre es bueno dar gracias al Señor por que perdimos algún familiar, porque dar gracias porque Él los tiene ahora en sus brazos. Gracias porque tenemos a nuestros seres queridos aquí. Gracias, Señor, también porque tenemos un pan de cada día, por el simple hecho de haber despertado hoy y estar respirando. Ya es muy importante para darle gracias al Señor.
Así es, y no solo, o sea, fíjate, un acto tan sencillo que es respirar, pero tan complejo, ¿no? Y que se requiere de muchos aspectos en el cuerpo humano para que esa respiración pueda dar y generar la vida y sostener nuestros órganos de manera que estén llenos de oxígeno, que es el combustible para el cerebro y para muchos de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar porque nosotros necesitamos encontrarnos con Dios en su intimidad y conocerlo, ¿no? Porque cuando vos tenés un gran amigo, digamos que el jefe de tu empresa, el dueño de la empresa es tu mejor amigo y él dice, ahora estamos cerca de Navidad, pero vamos a recortar el sueldo, digamos, ¿no? Y todo el mundo se pone así, ¿no? Le vamos a bajar al sueldo por esto, por lo otro, y todo el mundo así. Pero el que te conoce y sabe que jamás vas a hacer algo, ¿no? Que quizás vas a proponer otra cosa, que no lo vas a dejar así, que va a darle un plus de otra manera, tiene esa plena confianza. Entonces, si nosotros confiamos plenamente en Dios, también no vamos a desconfiar en Él. Aunque Él no nos muestre el todo, el total, si nos muestra una parte solamente, para que la fe sea la otra vista por la cual nosotros vamos a discernir, a ver lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, ese es el enfoque. Preparémonos para esta Navidad en familia. Hagamos que los días ahora que están de vacaciones, los estudiantes y bueno, algunas personas en la casa, ¿no? Vienen las vacaciones. Entonces, que los momentos de encuentro sean momentos felices, que no sean centrados en renegar, en quejarse, sino que sean más bien momentos agradables, que el estar en familia lo deseemos y lo anhelemos. Pongamos desde el más chico hasta el más grande que la pelea no sea el común denominador. Y si tenemos hijos entre los 10, los 11 y los 12 añitos, que es cuando reniegan de todo, hagamos y contagiémoslo a ellos de la alegría. Y sobre todo, contagiémonos de esa fe y esa esperanza que las decisiones que toman los adultos, los más grandes, son mejores que las decisiones que van a tomar ellos porque tienen mayor experiencia, conocen y saben, y eso es importante. Bien, queridos hermanos, entonces con esto nosotros vamos a finalizar el programa. Ya la hora nos está pisando y queremos que usted pueda tomar estos tips que le estamos dando.
Estas iniciativas
para que usted pueda llevar adelante la Navidad en el nacimiento de Jesús, pero en nuestros corazones.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.